El espacio interdisciplinario fue creado para aportar a la sociedad desde el punto de vista de la investigación. Como sabemos, algunos aspectos de la realidad, por ejemplo social, tan diversas como lo que es la implementación del aborto legal o como puede ser el manejo e impacto en los recursos hídricos y las tecnologías hídricas. Bueno, estos temas no pueden ser abordados desde una sola disciplina, sino que son temas que requieren un abordaje amplio y para lograrlo se necesita de la integración de las diversas disciplinas del conocimiento humano. Con respecto a lo que es el proceso de comunicación de estos avances, de estas investigaciones realizadas por la academia, bueno, una tarea muy importante tiene que ver con, bueno, la divulgación del conocimiento con el fin de hacerlo más accesible y más democrático. Es por eso que el espacio interdisciplinario, un espacio ya habitual, el que, bueno, cada 15 días los miércoles hablamos, bueno, en este caso vamos a hablar de un espacio justamente de divulgación del conocimiento como es o como son los Café y Tertulia. Donde, bueno, panelistas exponen desde su área de conocimiento sobre un tema. El tema que vamos a hablar hoy, lo adelantábamos ya en el espacio interdisciplinario anterior, tiene que ver con el Café y Tertulia, que se relaciona con los temas tratados en la mesa Recursos Hídricos, Usos, Tecnologías y Participación Social. Comentábamos también que habían diferentes expositores que iban a exponer justamente, valga la redundancia, allí en esa mesa, como por ejemplo el ingeniero Pablo Gamazo, el cual estuvo comentando sobre la actualidad de los recursos hídricos en nuestro país. El debate tuvo lugar, como decíamos, el pasado 15 de agosto y contó con la presencia de distintos panelistas que debatieron sobre las problemáticas asociadas a los usos y también calidad y contaminación del agua. En el comienzo del debate sobre este tema y para entender las diferentes aristas de la temática de los recursos hídricos es importante ir identificando los conceptos vertidos. Para eso el doctor Pablo Gamazo, ingeniero civil hidráulico ambiental, egresado de la Facultad de Ingeniería, estuvo introduciendo el tema, explicó cuestiones relativas a los recursos hídricos, como lo que es, por ejemplo, la definición de cuenca, para saber de qué hablamos cuando hablamos de recursos hídricos en Uruguay, además de destacar que existen procesos que generan efectos secundarios en los usos del agua. Escuchemos entonces la palabra de Pablo Gamazo.
Hablamos de recursos hídricos, en nuestro país uno de los más importantes son los superficiales y es muy normal que utilicemos el término de cuencas hidrográficas. ¿Y qué son las cuencas? Bueno, las cuencas son unas unidades territoriales que tienen que están asociadas a ciertos cuerpos, entonces es el área en la cual cuando se produce escorrentía superficial, toda la escorrentía que se produce a partir de la lluvia pasa a formar parte del río que está asociado a esa cuenca. Es decir, es el lugar, ¿no? La cuenca del río Santa Lucía son toda la parte del territorio en donde cuando llueve pasa a formar parte del agua del río Santa Lucía. Es una manera de dividir el territorio y de ver dónde cae la gota, bueno, a qué río pasa a formar parte. Eso es lo que son las cuencas y son una unidad territorial muy útil porque nos permiten ya a nivel territorial tenemos un río asociado ahí y nos permite estudiar los procesos que se dan en ese espacio y que afectan la producción de agua, tanto desde el punto de vista de la cantidad como de la calidad, y también nos permiten identificar los distintos usos que se están dando ahí.
El ingeniero Pablo Gamazo, bueno, también enumeró los recursos acuíferos con los que cuenta nuestro país, enumerando las distintas cuencas que están en el interior del Uruguay. Explicó sobre los acuíferos, estos reservorios de aguas subterráneos a los que tenemos acceso en nuestro país. Escuchemos nuevamente a Pablo Gamazo.
Nuestro país se divide en seis grandes cuencas. Está la cuenca del Río Negro. Tenemos la cuenca del río Uruguay, que bueno, el río Negro ese también es un afluente del Uruguay, pero por el tema de estudio lo separamos así. Está la cuenca del río Santa Lucía, conocida por la mayoría de la población después de los acontecimientos de este año. Está la cuenca del río de la Plata, tenemos también la cuenca del Océano Atlántico y la cuenca de la Laguna Merín. Y en Uruguay nosotros también tenemos otro tipo de fuentes de aguas que son los acuíferos y que de cierta manera van trascienden más allá de esa unidad territorial que es la cuenca, ya que un acuífero puede estar afectando más de, bueno, puede estar comprendido en más de una cuenca, y la mayoría de ustedes debe conocer ya el famoso acuífero Guaraní, que se encuentra, bueno, partes del acuífero Paraní se encuentra en nuestro territorio, está en el norte del país, y tenemos, bueno, otros acuíferos que son no tan grandes, pero no por eso menos importantes, como el acuífero Raigón, que está en San José, y bueno, el acuífero Salto, acuífero Mercedes, por nombrar algunos otros.
El café y tertulia Recursos Hídricos, Usos, Tecnologías y Participación Social también tuvo la participación y la presencia del arquitecto Jorge Rux, quien es el actual director nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente. Rux planteó que se están generando medidas para gestionar al río Santa Lucía, cuya cuenca, si bien abastece de agua potable el 60% del país, advierte que está en un estado preocupante. También Rux ha destacado el rol que lleva a cabo la universidad en materia de análisis y relevo de la cuenca del río Santa Lucía.
En primer lugar, los problemas de calidad de agua se analizan dentro de dos grandes grupos o categorías. El primero de ellos es la eutrofización, que voy a explicar en unos minutos de qué se trata, y otro vinculado a los problemas generados, por ejemplo, por la llegada de residuos plaguicidas a cuerpos de agua o metales pesados, que generalmente forman parte de una disciplina que es la ecotoxicología. La eutrofización es un proceso de deterioro de la calidad de agua que se genera con el aporte excesivo de nutrientes. El origen pueden ser efluentes domésticos, de ciudades que carecen de plantas de tratamientos, efluentes de la agroindustria, el uso de fertilizantes. Es un fenómeno, el de la eutrofización, muy conocido. Los invito a explorar en internet y pueden ver que la causalidad de la eutrofización se conoce muy bien desde el año 1969 y prácticamente en la primera mitad de la década de los 70 se demuestra experimentalmente a nivel de lagos. Es muy interesante esta historia porque hubo una lucha con la industria química muy fuerte para demostrar cuáles eran los nutrientes limitantes, porque en esa época básicamente todos los detergentes tenían un componente muy fuerte de compuestos de fósforo. Y a partir de entonces se comienza a trabajar en la rehabilitación o la restauración de sistemas eutróficos. Y básicamente comienza en la década de los 70 y 80 y fundamentalmente comienza en lo que es el hemisferio norte, concretamente en Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. Y esa recuperación pasa en esos años fundamentalmente con la instalación de plantas de tratamientos de fluentes, sobre todo de fluentes de las ciudades o pueblos.
Bien, también Néstor Maceo, licenciado en Ciencias Biológicas, bueno, esbozó una cuota de escepticismo con respecto a la educación que la Odelar hace a los profesionales en materia de manejo de los recursos hídricos, los cuales, según él, están mal formados. Escuchemos justamente la palabra de Néstor Maceo.
¿Qué podemos hacer desde nuestra casa de estudio? Y ahí tenemos un problema central, yo creo, en la Odelar, que estamos formando especialistas en diferentes campos con una capacidad muy limitada de interacción. Estamos formando gente con paradigmas que han quedado obsoletos. Muchos de los egresados en diferentes disciplinas tienen una limitación muy importante, que es desconocen o ignoran los principales aspectos centrales en el manejo y la conservación de los recursos hídricos. Eso es capital, y yo creo que hay una cantidad de profesiones que realmente tenemos que repensar su formación, tratando de incorporar dimensiones que actualmente no se enseñan.
Bueno, Maceo siguió con, bueno, algunas críticas. Por ejemplo, habló de la desactualización de las cátedras, que esto, bueno, esboza desventajas a nivel pragmático, como el llamado comando de control, que aparece como un mal paradigma. Y desde el punto de vista analítico, ya que según él, las escalas de análisis sobre la cuenca están con, bueno, un análisis económico muy nulo. Escuchemos nuevamente justamente al biólogo Maceo.
¿Cuáles son las barreras para superar los problemas que tenemos actualmente? Primero es que fallamos en la prevención. Este problema se generó por ausencia de prevención. ¿Y por qué hay ausencia de prevención? Porque el Uruguay no logra avanzar en la planificación multisectorial. trabaja muy bien en planificación unisectorial, pero para resolver estos problemas hay que trabajar muy bien en planificación multisectorial. Y aquí hay una serie de actores muy débiles estructuralmente, la DINOT y la DINAGUA. Son dos instituciones que tienen que fortalecerse porque tienen un rol clave a jugar en esta problemática. El otro problema es que la gran mayoría de los técnicos y los tomadores de decisión involucrados hoy actualmente se han formado en el paradigma del comando y control. Y lo seguimos formando dentro de ese paradigma. Y ahí tenemos un rol como universidad de actualizarnos en el manejo y sobre todo en los aspectos de gestión ambiental. La solución de estos problemas implica un cambio en la escala de análisis y de manejo. ¿En qué sentido lo digo esto? Uno es que, por ejemplo, una medida muy importante y crucial en este proceso son todos los planes de conservación de suelo que se están poniendo en práctica por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero nosotros necesitamos que esos técnicos, además del dominio de lo que es la producción y el manejo a nivel predial, pasen a incorporar otras escalas de análisis, por ejemplo, la escala multipredial y la de la propia cuenca de drenaje. El otro problema también que tenemos es que en muchos aspectos seguimos teniendo análisis muy rudimentarios. En el campo económico es el más claro. Tenemos una cantidad de externalidades que no están entrando en nuestros balances económicos y por tanto no entran en los procesos de planificación. Esto me lleva a una conclusión y es que básicamente los problemas que tenemos hoy día es un problema organizacional y es un problema organizacional dentro del Estado. Y esto se debe a una situación que han recorrido muchos países y es cómo articular una gestión que está dividida en una multiplicidad de ministerios y direcciones y que también involucran múltiples niveles, es decir, el nivel nacional, el nivel departamental y ahora el tercer nivel de gobierno. Acá tenemos un experimento en marcha que deberíamos evaluar. Los comités de cuenca que están funcionando, por ejemplo, el de Laguna del Sauce, el comité de cuenca que comienza a funcionar en Santa Lucía o el que se proyecta para Laguna del Cisne, son ámbitos de los cuales tenemos que aprender. Ahí estamos forzando la interacción, pero nos hemos dado un formato muy particular, que es, y no hay ninguna medida vinculante, es el funcionamiento de estas estructuras puentes, están basadas fundamentalmente en el control social, y es un experimento interesante para ver qué fortalezas y qué debilidades tiene.
Bien, justamente decía Maceo que existe un problema organizacional y el eje de la problemática radica en lo gubernamental, ya que existe una incapacidad para abordar la problemática debido a no saber gestionar muchos ministerios y niveles departamentales distintos, aunque también plantea la idea de fortalecer instituciones existentes como los comités de cuenca, como decíamos. Desde el punto de vista más de lo social, Maceo da cuenta de la nulidad en la participación de la sociedad civil sobre los recursos hídricos porque la población sabe poco sobre estos temas.
La legislación uruguaya es muy robusta en esta materia y tiene cambios sustanciales muy importantes en los últimos años. Entonces, el problema aquí no son de vacíos legales. Acá el problema es el contralor y la fiscalización. Tenemos un marco muy robusto, lo que no tenemos capacidad es de controlar y de fiscalizar. Y por último, termino con esta reflexión. Obviamente, tenemos instalado un sistema de gran complejidad que es todo el sistema de gobernanza, donde tenemos una interacción que se ha ganado un lugar, la sociedad civil, sobre todo a partir de las últimas reformas constitucionales. Pero la participación de la sociedad civil requiere acceso a la información y sobre todo comprensión de la información. Justamente estos comités de cuenca son plataformas de aprendizaje y de intercambio de información. Intercambio de información en su sentido más amplio, en el sentido de que no todo el conocimiento está en la universidad, hay una parte que está fuera de la universidad.
Bien, a la hora de hablar de los desechos y los cuerpos que se hallan en el agua, es importante tener el punto de vista de los componentes de los cuales están hechos estos desechos justamente. Y para esto la doctora Liliana Barzacconi, ingeniera química, bueno, estuvo dando su visión allí en la mesa de debate. La doctora también es integrante de BioProa, institución en la cual se han desarrollado soluciones ambientales para mejorar el tratamiento de los residuos agroindustriales que son vertidos en el agua, tanto los residuos líquidos como los sólidos. Bueno, y justamente por esto, por su consistencia, merecen un tratamiento totalmente distinto estos residuos porque interactúan con el agua de forma muy distinta. La ingeniera también plantea que para que haya industria también deben existir mecanismos para evitar la contaminación que se efectúa en el agua gracias a los desechos agroindustriales. También informó sobre las tecnologías que existen actualmente para el tratamiento del agua en el país y nos dio en esa mesa de debate su visión con respecto a un tema que ha estado muy discutido por la opinión pública y que puso al agua en el centro de las miradas. Nos referimos a las algas en el río Santa Lucía. Escuchamos.
El planteo que queremos hacer desde el grupo de BioProa, que es el grupo que yo integro, es si las soluciones ambientales las tenemos que desarrollar en Uruguay, si las tenemos que importar, si las tenemos que adaptar. Nosotros desarrollamos soluciones ambientales para restablecer la calidad del agua. O sea, mi enfoque es diferente al enfoque manejado hasta ahora, pero es un enfoque que permite discutir con lo que se ha planteado si nosotros podemos revertir en cierta forma los problemas actuales y si podemos prevenir estos problemas en el futuro. Nosotros trabajamos con sistemas biológicos, así que me voy a referir fundamentalmente al tratamiento de residuos líquidos o sólidos de origen agroindustrial, que de todas formas son la gran parte de los residuos generados en el país. Y para dar un estado de situación con respecto a los residuos líquidos y sólidos, tenemos un decreto sobre residuos líquidos, sobre cómo deben verterse esos residuos a los cursos de agua, y recientemente hay un decreto de junio de este año sobre la gestión de los residuos sólidos. Si nosotros queremos desarrollar una actividad agroindustrial en el país, tenemos que también desarrollar tecnología acorde para eliminar la contaminación que esa actividad está generando. ¿Cuáles son los sistemas de tratamiento que más se usan en el país? Para los residuos líquidos hay lagunas de tratamiento, son sistemas extensivos que usan hectáreas de terreno. Son sistemas donde los microorganismos se encargan de disminuir la contaminación orgánica, ya sea la materia carbonosa o los nutrientes. Y es muy aplicado el sistema de lagunas para el tratamiento de residuos líquidos. También hay sistemas que son más compactos, hay sistemas aerobios donde los microorganismos necesitan de oxígeno que se suministra de forma externa y por lo tanto hay un gasto energético para bajar los niveles de contaminación. También en el país hay sistemas anaerobios, que son los sistemas con los que nosotros mayoritariamente trabajamos en el grupo, donde los microorganismos, en vez de utilizar oxígeno, utilizan la materia orgánica y a partir de ella generan biogás. Entonces, hay una disminución de contaminación y a la vez una producción de energía en lugar de un gasto. Está claro que a veces se necesita un pulimiento final aerobio, pero en todo caso siempre se busca optimizar y no gastar la energía que no es necesaria.
La ingeniera química Liliana Barcazzoni también, bueno, expuso su visión con respecto a qué camino seguir para desarrollar una tecnología nacional, exponiendo las oportunidades y los desafíos que la implementación de esta tecnología supone. También planteó que las políticas ambientales y las productivas deben ir en conjunto para que el desarrollo sea de manera sustentable, tanto en materia industrial como en lo ambiental. Y para que esto se logre es importante contar con la presencia de empresas existentes con capacidad de diseño y de cooperación.
Quiero destacar bien en forma breve las oportunidades y después los desafíos. Las oportunidades de desarrollo de tecnología nacional, los sistemas con los que trabajamos son sistemas tecnológicamente avanzados que se pueden producir en el país a costos competitivos con lo que si construyéramos a partir de compañías extranjeras. Y ahora voy a pasar a los desafíos para implementar esta tecnología. Nosotros queremos producir tecnología nacional adecuada, o sea que los aspectos económicos tenemos que tomarlos en cuenta, el diseño y la construcción que tienen que ser muy buenos, y esa tecnología tiene que permitir cumplir con las exigencias ambientales de acuerdo al desarrollo que se ha planteado del país. Y en este punto me quiero detener un poco. Nosotros no podemos, o el país, perdón, el país no debería establecer políticas productivas si a la vez no establece las políticas ambientales adecuadas para que esas políticas productivas no produzcan un deterioro ambiental. No podemos pretender e impulsar políticas productivas que van a desarrollar al país y recién después de que esa política productiva está instalada en la industria, ver qué hacemos con eso que se generó. O sea, no podemos solucionar el problema después de que está generado y tenemos que además tomar en cuenta todas las escalas cuando se va a generar el problema. No solo el establecimiento que se va a instalar allí, sino todo el entorno que tiene ese establecimiento. Otro de los desafíos es el involucramiento para desarrollo de tecnología que disminuya la contaminación, el involucramiento de empresas existentes o creación de nuevas empresas que tengan buena capacidad de diseño, construcción y operación, porque uno de los problemas grandes que tenemos en el país es que hay muchas plantas de tratamiento que se diseñan y se construyen, pero después se operan mal. Y por último, el otro desafío que creo que tenemos, que tiene que ver con el primer punto del que hablaba, es la coordinación entre las políticas de innovación y lo que se pretende en el país. En este caso son las autoridades ambientales, pero es válido para cualquiera. Si nosotros sabemos qué política productiva vamos a desarrollar, podemos ir viendo qué problemas y qué cuellos de botella vamos a tener y empezar antes a innovar y a buscar soluciones, no cuando tenemos el problema ya instalado, porque en general se opta siempre por la solución más rápida y no necesariamente por la mejor.
Bien, también el antropólogo Javier Tax estuvo en el Café Tertulia Recursos Hídricos, Usos, Tecnologías y Participación Social. Bueno, allí estuvo exponiendo su visión acerca del paradigma que a su entender se tiene en la actualidad con respecto al agua. Dijo que el agua es vista como un recurso infinito y, bueno, a su entender los ingenieros trabajan desde esta condición o desde este paradigma de que el agua es un recurso infinito y, bueno, dijo que es un paradigma falaz. Así como también dice la idea de sacrificio basada en sacrificar una parte del río para generar o abrir el campo para lo netamente industrial. Tax estuvo allí, bueno, digamos, debatiendo un poco, contrastando sus ideas con la de Néstor Maceo que escuchábamos anteriormente, porque él, Javier Tax, se opone a que la problemática en lo local sea estatal. A diferencia de Maceo, bueno, Tax vincula el mal manejo a fallas del mercado y a la toma de decisiones que privilegian el bienestar individual sobre el bienestar colectivo. Escuchamos la palabra entonces del antropólogo Javier Tax.
Yo creo que todos debemos cambiar cómo enseñamos, cómo aprendemos. Hay unos historiadores alemanes que plantean que muchos de los ingenieros que se formaron hasta la primera mitad del siglo XX tenían como dos prejuicios muy importantes en relación al agua. Uno era la idea del poder regenerador infinito del agua. Entonces, la convicción de que los ríos iban a resolver todo. Y hace unos años atrás, que tuve que hacer una consultoría en el río Uruguay, escuchaba exactamente eso con relación al río Uruguay, que es muy caudaloso, que tiene una gran capacidad de regeneración. Pero bueno, ¿dónde está esa visión más holística? Y que seguramente en algún lado se va a acumular aquello que no se puede regenerar. Y el otro prejuicio que tenían era la idea de que en nombre del progreso, quizás una parte de los ríos hay que sacrificarlas, ¿no? Y usaban ese concepto de el sacrificio. Y que, bueno, me hizo pensar, capaz que es así. Capaz que es el dilema de la acción humana que siempre genera efectos, muchas veces sin saberlo. Pero bueno, cuando uno lo sabe y no actúa, ese es el problema. El tercer punto, aquí se dijo que tenemos problemas de organización del Estado, ¿no? Yo creo que hay un problema que es del mercado. Creo que muchos de los problemas que aquí aparecieron es, sí, fallas del mercado, fallas de la posibilidad de que a partir de la propiedad privada, individual, tomo decisiones que son de mi conveniencia sin considerar el bien común. Y en todo caso, bueno, yo creo que hay que ver, bueno, cuál es el papel del Estado en estas nuevas épocas post-neoliberales, ¿sí? Y ahí creo que tenemos alguna dificultad y en eso hay que generar un nuevo modelo de gestión de las aguas. Y ahí creo que como sociedad tenemos que aprender a decir no, pero bueno, es todo un aprendizaje.
Bien, el antropólogo también planteó en la mesa de debate que frente a la problemática del manejo de los recursos hídricos hay un interés creado en la sociedad, pero por otra parte el conocimiento necesario para solucionar los problemas inherentes es fragmentario, ya que no solo se trata de generar tecnologías, decía Javier Tax.
Encontré una joyita del ingeniero Luis Giannatasio, capaz que algunos colegas lo saben mejor, es una disertación de 1941, donde ya expresaba que en la década del 20, lo que vendría a ser como la Junta Departamental de Montevideo le dijo a sus vecinos de que tenían que hervir el agua antes de tomarla porque la calidad que le estaba brindando la compañía privada en ese momento era insuficiente. Entonces Giannatasio estaba haciendo todo un alegato para estatizar la compañía de... Sí, o sea que tampoco es algo, ¿no? Y se ve que a la población le estaba preocupando. Pero él dice ahí en su disertación, dice algo muy interesante, dice, para la solución de los problemas se necesita la preocupación por el problema y el conocimiento para resolverlo. Pero bueno, creo que la primera parte de esa premisa creo que va creciendo con mucha fuerza, ¿no? La preocupación por el problema. El conocimiento para resolverlo creo que hay, al menos fragmentariamente, para empezar a caminar. Pero desde el punto de vista de mi visión, no es solo un problema técnico, no es solo un problema de gerenciar tecnologías, etc. Quise transmitir la idea que es mucho más amplio y que probablemente al señor Giannatasio él lo sabía que era más que esto, ¿no? Pero no lo expresó con tanta convicción.
Javier Tax concluyó que para que el recurso hídrico se vuelva de interés general, el agua debe ser usada como un eje identitario. Por ejemplo, propuso la premisa del Uruguay del agua, sugiere el hecho de mostrar que todos podemos tomar agua de la canilla y que eso puede ser exhibido con orgullo como sucede en otros países.
En algún momento, hace unos años, me hicieron una entrevista para el PENCTI, el programa, ¿verdad?, de innovación sobre temas medioambientales. Entonces preguntaba, bueno, ¿cuáles serían los ejes principales que había? Y yo le decía, a mí me parece que el agua, el Uruguay del agua, que es el eslogan de la empresa pública, ¿verdad?, tendría que ser un eje de identidad de nuestro país. Bueno, el oro azul, no sé, pongan los nombres que quieran, pero a mí me parece que debería ser uno de los ejes de proyecto colectivo, ¿verdad? Y que creo que tendría una manifestación muy clara, por ejemplo, en que todos podamos tomar agua de la canilla. Que uno pueda entrar a un bar o un restaurante y pida agua de la canilla. O no, que no tenga ni que pedirla, que se la den, como sucede en otras partes del mundo. Y justamente lo muestran con el orgullo de decir, acá podemos tomar agua de la canilla. A mí me parece que eso es algo que como colectivo, como sociedad, deberíamos intentar realizarlo. Y lo otro, bueno, por supuesto, agua limpia y sana en ríos, lagunas, mares, sin necesidad de sacrificar alguna parte de los ríos. Pero ahí, como dije en algún momento de mi presentación, tengo mis dudas si eso es realmente posible.
Bien, esto era parte del intercambio y del debate que se generó allí entre los académicos de diferentes áreas del conocimiento en torno a la propuesta del Café Tertulia del jueves pasado, que fue Recursos Hídricos, Usos, Tecnologías y Participación Social.